producido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos monitorea de cerca la llegada de barcos rusos a Cuba. Washington y Kiev firmarán pactos de seguridad para enviar una señal a Moscú. Protestas en Argentina mientras el Congreso discute reformas clave para el gobierno de Milei. Y el virus del dengue continúa expandiéndose a niveles récord en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 12 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobo. Varios buques de guerra rusos entraron hoy al puerto de La Habana en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania. Washington y La Habana han dicho que la visita del destacamento ruso no representa una amenaza, pero los observadores políticos la ven como una muestra de fuerza de Moscú. Según la Cancillería cubana, el destacamento está compuesto por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un petrolero y un remolcador de salvamento que estarán de visita hasta el 17 de junio. Entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo hoy que se monitorea de cerca la llegada de los barcos a Cuba para ejercicios militares que calificó de rutina. Nuestra corresponsal en Washington, aquí con los detalles.
En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, restó importancia a la llegada de un submarino de propulsión nuclear y una fragata de la Marina rusa a La Habana, diciendo que se han visto despliegues navales rusos navegando hacia Cuba durante cuatro administraciones presidenciales estadounidenses.
It's something we watch closely, carefully.
Él dice que es algo que observan de cerca y con atención, que es algo que hicieron público varios días antes de que sucediera para que el mundo entendiera el contexto y también supiera que Estados Unidos está observando y que entonces verán cómo se desarrolla esto en los próximos días, que se ha visto este tipo de cosas antes y que esperan volver a ver este tipo de cosas. Sullivan mencionó que la presencia del submarino es algo que no habían visto antes y a una pregunta sobre la presencia de misiles, Sullivan contestó que no habían observado nada nuevo. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, cuando se le preguntó de las relaciones entre Cuba y Rusia, mencionó la llegada de la escuadra naval rusa, diciendo que también puede haber algunos despliegues de aviones en la región y que esas acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Además del destacamento naval ruso, el gobierno de Cuba anunció las visitas de un buque patrullero de la Real Armada de Canadá y otro de entrenamiento de Venezuela. La Cancillería cubana dijo en un comunicado que el patrullero canadiense hará escala en el puerto de La Habana el 14 de junio y permanecerá hasta el día 17, en ocasión del 80 aniversario de las relaciones bilaterales. El buque escuela venezolano estará en el puerto de Santiago de Cuba del 15 al 19 de junio, en una visita descrita por el gobierno cubano como parte del 34º Viaje Internacional de Entrenamiento 2024. Y más de 15 días sin agua llevan vecinos de un edificio próximo al malecón habanero Yvette Pacheco recogió los testimonios.
Más de dos semanas llevan sin agua en sus apartamentos vecinos de un edificio que comprende dos entradas, la número 2 y la número 6, ubicado en Manrique, entre Malecón y San Lázaro, en Centro Habana, La Habana. Lilia María, una vecina que ha lidiado de cerca con el problema, así lo explicó a Martín Noticias.
Hay una tupición en la entrada que tenemos por San Lázaro. Está tupida. Hay que romper la calle y destupir, abrir llave, hacer el trabajo que haya que hacer. Tenemos otra entrada por Malecón que está clausurada porque cuando estaban haciendo el restaurante Neruda y el restaurante La Abadía que tenemos a ambos lados, nos cerraron la entrada de agua a nosotros. Entonces llevamos muchos años con una sola entrada de agua por San Lázaro que no está funcionando, que está tupida. No tenemos problema con la turbina. Lo que no tenemos entrada de agua a la cisterna.
Vecinos del edificio se dirigieron la pasada semana a las oficinas de aguas de La Habana en la calle San Rafael y Hospital en el Parque Trillo.
En ningún teléfono nos atienden, ningún número telefónico que nos han dado. Y cuando fuimos el martes de la semana pasada, toda una tarde bajo el sol, que fue hasta la minusválida, en silla de ruedas, vaya, el director nunca nos atendió.
También le comunicaron la situación a la delegada de la circunscripción.
Ella tiene conocimiento de todo lo que nos pasa, pero no resuelve absolutamente nada.
El edificio tiene 9 plantas y 50 apartamentos, y entre sus residentes hay niños, ancianos y personas con discapacidad, según nos comunicaron los residentes. Contactamos con la oficina de Aguas de La Habana, que atiende el municipio Centro Habana. Atendió nuestra llamada quien se identificó como Lorenzo Córdoba, quien aseguró que desconocía el problema en el edificio de Manrique y San Lázaro.
Bueno, yo soy su director y primera vez que oigo eso. ¿Cómo nos vamos a decir que no atendió?
Pero Lilia María asegura que el funcionario miente.
Si lo sabe, si él mandó hace, como dijo un inspector, y le dijimos al inspector, mira, aquí, justamente aquí está la entrada. Se señaló con una carabola y ya más nunca vino ni el inspector ni nadie.
El subdirector de la Oficina de Aguas de La Habana en Centro Habana nos afirmó que de inmediato se encargaría del problema en el edificio de Manrique y San Lázaro.
Yo voy a revisar eso. Saliendo de aquí a un país, terminando hablar con usted, voy a colocar y voy a ir.
Pudimos hablar además con una persona de la tercera edad, residente en el quinto piso de Manrique número 2, entre San Lázaro y Malecón.
Hace más de 15 días, como no hay elevador, hay que bajar al sótano y que hay que beber agua en el sótano, porque hay niños, pero la mayoría somos adultos, y estamos pasando un trabajo que usted no es capaz de imaginárselo. Pero bueno, hay que esperar. Esto es lo que tenemos.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Familiares y activistas alertan sobre la proliferación de enfermedades infecciosas y virales en cárceles de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
En medio de la complicada situación epidemiológica existente en Cuba, con casos de dengue y oropouche afectando a varias provincias, se suma la presencia de brotes diarreicos, fiebre, dolores de cabeza y musculares en las prisiones, alertaron familiares de presos y activistas. El preso político del 11J, Jorge Luis García García, recluido en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, llamó ayer a su familia en Palma Soriano para informarle que fue contagiado con el virus de oropouche. Le dijo el médico del penal, cuenta su hermano, Daniel García.
Él habló ayer conmigo de tarde, me dice que se sentía mal, que le habían dado una fiebre altísima y todo el malestar, la parte de la enfermería llena de presos con el virus ese de oropouche. Es preocupante porque la alimentación es muy mala y entonces no hay un medicamento para combatir ese virus.
Ayer tuvo visita el preso político Jorge Bello Domínguez en el Combinado del Este y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Bueno, quiero decirle que allí hay un brote diarreico, que es lo más grande de la vida. Hay gente con fiebre, las condiciones son malísimas, no tienen medicamentos los presos. Aparte de eso, la alimentación está pésima.
Este lunes, el diario Escambray reportó que las autoridades sanitarias de Santi Espíritus no descartan que se estén dando casos de oropouche en la provincia, ante el alza de los casos febriles. Desde el territorio, el comunicador independiente Adriano Castañeda pudo conocer en llamada telefónica desde la prisión provincial del reo Pedro Mollinero lo que allí ocurre.
Me están diciendo algunos presos que también hay brotes de fiebre y también de diarrea, vómitos, y que también hay un brote de tuberculosis, me estaba diciendo él allí, por el grado de hacinamiento que hay en la prisión provincial Nieves Moreno.
Jordan Marrero Huerta atiende a los reos en el sistema penitenciario de Camagüey y explica lo que está ocurriendo en los penales de Kilo 7 y Kilo 8.
Brotes de arraigo vómito que han habido en las prisiones de Camagüey en estas últimas semanas dentro de la población del penal. Te lleva al puesto médico, el doctor te atiende, no te puede recetar nada porque no hay de nada.
Y desde Cienfuegos una de las provincias afectadas con el oropouche y el dengue. Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó la situación que está ocurriendo en la prisión provincial de Arisa.
Prisión de Arisa, Cienfuegos. Está el dengue, brote de diarreico, hay también escabiosis, hubo también brote de tuberculosis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba reiteró la necesidad de ser aceptado en el bloque de naciones BRICS, una alianza económica que busca contrarrestar el dominio occidental, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores Bruno Rodríguez. El grupo, integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Etiopía, representa el 28% de la economía mundial y genera el 44% del petróleo crudo a nivel global. Rodríguez dijo que ese bloque se beneficiaría de las membresías de Cuba, por lo que llamó sus modestas experiencias y resultados en sectores como la industria médica y farmacéutica, la educación y la ciencia, entre otros. El canciller cubano sostuvo una rueda de prensa con su homólogo ruso Sergei Lavrov, quien declaró que Moscú seguirá prestando asistencia humanitaria a La Habana y reconoció el respaldo de la isla al Kremlin luego de lanzar la invasión a Ucrania en el año 2022. Rodríguez repitió la narrativa de Moscú para intentar justificar la agresión a Rusia, a Ucrania, y condenó la postura de Estados Unidos y de la OTAN. Tres y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y Ucrania firmarán un pacto de seguridad cuando los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky se reúnan el jueves al margen de la cumbre del G7 en Italia, anunció hoy el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. El funcionario aseguró que el objetivo del acuerdo bilateral es enviar una señal a Rusia de la determinación estadounidense de apoyar a Kiev. Sullivan dijo que el pacto no comprometería a las tropas estadounidenses directamente en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa. Y el camino a las elecciones presidenciales plantea interrogantes sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos, según informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Una guerra de desgaste que aún está latente en Ucrania, la extrema situación en Gaza y China, que sigue siendo una amenaza, ya sea que Joe Biden o Donald Trump ganen la presidencia, son los desafíos que persistirán. La política exterior del segundo mandato de Biden se basará en los mismos principios que el primero: liderazgo global y multilateralismo.
Estados Unidos competirá y competirá vigorosamente y liderará nuestros valores y nuestra fuerza. Defenderemos a nuestros aliados y amigos.
Además, como aseguró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, la administración Biden cree que necesita mejorar en ciertas áreas, como la iniciativa con el Congreso de cumplir la promesa de desbloquear recursos para el mundo en desarrollo. Eso significaría más inversiones estadounidenses para programas de alivio de la deuda, reformas de bancos multilaterales de desarrollo y proyectos de infraestructura en todo el mundo que tendrán como objetivo hacer retroceder las iniciativas de desarrollo global de China, apoyando varios proyectos como el Corredor Lobito, que conecta Zambia, República Democrática del Congo y Angola. En cambio, si Trump gana las elecciones, no habrá tanta atención en el desarrollo internacional.
Hacer que Estados Unidos sea más rico, más seguro, más fuerte, más orgulloso y más hermoso que nunca. Creo que tenemos una última oportunidad de lograrlo.
Aunque el eslogan de Trump es Estados Unidos primero, eso no significa que su política exterior sea aislacionista, dijo Rachel Rizzo, investigadora principal no residente del Atlantic Council. En tanto, los principios de política exterior propuestos para un segundo mandato por el grupo de expertos American First Policy Institute, afiliado a Trump, serán el apoyo inquebrantable a Israel, ayuda condicional a Ucrania y una fuerte rivalidad con China. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
También Estados Unidos redoblará sus esfuerzos para combatir el tráfico de migrantes en la selva del Darién. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
Los departamentos de Justicia e Interior informaron que extenderán a la selva una unidad especializada en el combate al tráfico de personas creada en 2021 y que ha operado en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Paralelamente, el Departamento de Estado anunció que ofrecerá hasta 8 millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de traficantes en el Darién, en particular de los líderes de la organización narco Clan del Golfo. En 2023, más de 500,000 de personas cruzaron el Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, con animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que asaltan, violan y matan a migrantes. Hasta mayo de este año, más de 150.000 personas habían cruzado esa ruta, según las autoridades migratorias panameñas. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el poder el 1 de julio, ha prometido cerrar el Darién y deportar a los migrantes que ingresen al país por esa selva, pero está descartada la construcción de un muro. Las medidas anunciadas por Estados Unidos se producen a meses de las elecciones presidenciales, en las que la migración se ha convertido en un tema clave de campaña, mientras el presidente Joe Biden busca la reelección y Donald Trump aspira a volver al poder. Se estima que cada año entran en Estados Unidos unos 2.800.000 migrantes indocumentados.
La embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió nuevamente a los migrantes que no arriesguen su vida, su salud o su seguridad en un viaje ilegal y peligroso. Las temperaturas siguen subiendo a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos y el calor extremo es otro peligro mortal para los que intentan cruzar la frontera ilegalmente, a menudo provocando agotamiento por calor y deshidratación, subrayó la embajada en redes sociales. En meses recientes, la sede diplomática estadounidense ha advertido a los migrantes en numerosas ocasiones que intentan llegar ilegalmente al país que esto puede ser fatal. 3:16 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Protestas en Argentina mientras Senado discute reformas clave para el gobierno del presidente Javier Milei. La AFP con los detalles.
Jornada de huelgas y manifestaciones en Argentina. Cientos de personas se congregaron desde temprano el miércoles frente al Congreso, donde los senadores debían discutir un paquete de reformas clave para el presidente Javier Milei. En debate está la llamada Ley Bases, una versión reducida de la Ley Ómnibus de más de 600 artículos que naufragó en febrero en la Cámara de Diputados. El nuevo texto delega facultades del Parlamento en el Ejecutivo, incluye polémicos incentivos a las grandes inversiones por 30 años y fija una decena de empresas públicas sujetas a privatización. Docentes y empleados públicos llamaron a la huelga y organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y jubilados convocaron a protestas ante el Congreso durante el debate.
Y pasamos a Venezuela, donde la coalición opositora Plataforma Unitaria dijo que exigirá al Consejo Nacional Electoral que aclare las decisiones del presidente de ese organismo sobre la participación de la Unión Europea como observador en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con más detalles.
La Plataforma Unitaria solicitará en las próximas horas una reunión al Consejo Nacional Electoral para exigir respuesta a la denuncia presentada este martes por el rector principal del organismo comicial, Juan Carlos del Pino, quien denunció que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha tomado decisiones sin convocar ni consultar al cuerpo colegiado. Así lo explicó Robert García, vocero de la Plataforma Unitaria.
Nuestro compromiso es que se respete en primer lugar el acuerdo de Barbados, acuerdo que establece observación internacional y que linda además el proceso electoral en Venezuela. Y ante allá estamos avanzando. Por supuesto que la estrategia de parte del gobierno va a ser sembrar desesperanza en la población.
García dijo además que es clara para la Plataforma Unitaria la intención del régimen de Nicolás Maduro de hacer que los actores políticos firmen acuerdos electorales.
Nosotros nos hemos enmarcado en un acuerdo ya firmado, el acuerdo de Barbados, que habla de garantías electorales, de observación internacional, por supuesto de respeto al proceso electoral. Y lo que elevamos nuestra voz, como bien lo dijo nuestro candidato, es que se cumpla lo firmado, que es el acuerdo de Barbados.
La Plataforma Unitaria se está organizando para invitar a acompañantes electorales para las elecciones presidenciales del 28 de julio, aunque estos no podrán emitir opinión con validez electoral, como sí podría hacerlo la Unión Europea, a la que el régimen de Maduro vetó su presencia en los comicios presidenciales.
Se están haciendo invitaciones a representantes y distintos diplomáticos internacionales para que acudan el fin de semana y hagan acompañamiento en la elección presidencial del 28 de julio.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El virus del dengue continúa expandiéndose a niveles récord en los países de América Latina y el acceso a una vacuna aún es limitado. Esta es una actualización de la sala. Redacción de La Voz de América.
La temporada de invierno se inició en varios países de América Latina y con las copiosas lluvias también llega la preocupación de una mayor expansión del virus del dengue que ya alcanza niveles récord en la región, según reportan varias organizaciones sanitarias internacionales. De acuerdo con una investigación publicada por la revista Nature, en la que participaron científicos de varias partes del continente junto a expertos de Australia y el Reino Unido, en toda América ya hay más de 8 millones de casos de dengue y la situación empeorará en los próximos años, extendiéndose a casi la totalidad de Brasil y México, los dos países más grandes de Latinoamérica. El estudio indica que el 97% de las municipalidades de Brasil y el 81% de las municipalidades de México estarán afectadas para el año 2039, mientras otros países de la región también están reforzando sus sistemas de atención médica ante los fuertes brotes del dengue. El doctor Ramán Belayudán, director de la Unidad de Salud Pública y Control de Vectores de la Organización Mundial de la Salud, explicó por qué el virus es tan difícil de controlar.
El dengue es tan difícil de controlar porque este mosquito se ha adaptado muy bien a los centros urbanos. En segundo lugar, sus huevos pueden permanecer secos durante meses y eclosionar en cuanto entran en contacto con el agua. En tercer lugar, este mosquito continúa propagándose a zonas más nuevas.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ya había advertido que cerca de la mitad de la población mundial corre actualmente el riesgo de contraer dengue y que se calcula que cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Pasamos a México, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum llama a inversionistas a no temer a la reforma al Poder Judicial. Más información con la agencia francesa de prensa.
La mandataria afirmó que los capitales seguirán estando seguros en México, aunque se apruebe una polémica reforma judicial, que entre otras cosas propone la designación de jueces y magistrados por elección popular.
Tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña, y no tiene por qué haber preocupaciones, porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos.
Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa tras reunirse con la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall. La reforma al Poder Judicial es una propuesta de su padrino político, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum anunció que se abrirá una discusión sobre la modificación a la ley. El oficialismo arrasó en las recientes elecciones y se perfila a tener 2/3 del Congreso bicameral, suficientes para realizar reformas a la Constitución, lo que ha provocado nerviosismo en los mercados.
Son las 3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La capital de Ucrania, Kiev, se ha quedado sin electricidad ni agua a causa de los bombardeos rusos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los residentes de Kiev, la capital de Ucrania, están cada vez más acostumbrados a los cortes de suministros como la electricidad o el agua debido a los ataques rusos sobre la infraestructura energética del país, principalmente dirigidos a debilitar el país y que como resultado recortaron a la mitad sus capacidades energéticas. De este modo, a menudo las calles quedan sumidas en total oscuridad, el zumbido de los generadores privados se puede escuchar nuevamente en las calles de Kiev y la gente utiliza linternas para desplazarse. Para Valery Kalchik, ucraniana de 34 años, el mayor desafío es la falta de agua. Según contó a la agencia de noticias Reuters, esta realidad se vuelve más complicada en los meses de invierno, cuando calentarse resulta complicado y sobre todo para aquellos que tienen niños a su cargo. Ese es el caso de esta residente, Valery Kalchik, quien debe portar a su bebé durante 12 tramos de escaleras hasta llegar a su apartamento en lugar de utilizar el ascensor. Mientras tanto, en Berlín, el presidente Volodymyr Zelensky acudió a la tercera conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania, donde el país invadido y sus aliados recabaron apoyo para proteger a las ciudades ucranianas de los ataques rusos y dirigirse hacia la reconstrucción del país. Durante su visita a la capital alemana, el mandatario ucraniano intervino en una sesión del Parlamento alemán, donde manifestó la necesidad de obtener más ayuda militar para combatir la ventaja de las tropas rusas. En concreto, Zelensky aseguró que necesitan al menos 7 sistemas patrios de defensa antiaérea para protegerse de los ataques. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Dos fiscales del Tribunal Supremo de España mantienen su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont. Europa Press informa.
Dos de los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés han mantenido este martes ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al entender que sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Según han confirmado fuentes fiscales, los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno han confirmado el criterio que mantienen con sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena en un encuentro celebrado con el fiscal general este mismo martes. Día en el que la propia ley de amnistía ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así, los fiscales han ratificado la postura que ya habían avanzado el pasado 30 de mayo en un documento que entregaron a García Ortiz tras una reunión que mantuvieron de cara a la aprobación de la norma. En el encuentro de este martes, el fiscal general les ha pedido a los cuatro fiscales que redacten un informe procesal que responda específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo, al entender que el documento que elaboraron hace dos semanas aborda en general la ley de amnistía. Las fuentes fiscales consultadas apuntan a que los cuatro fiscales del procés están dispuestos a mantener su criterio y elevar el asunto a la Junta de Fiscales si García Ortiz no acepta su postura. No obstante, el fiscal general tiene la última palabra.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La milicia Hezbollah disparó hoy 160 proyectiles contra Israel en uno de los mayores ataques desde el inicio de los enfrentamientos hace 8 meses, horas después de confirmar la muerte de un comandante del grupo en un bombardeo israelí en el sur del Líbano. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su anunciado adelanto electoral representa una respuesta democrática a la situación política en el país, pero calificó de absurdo que él vaya a dimitir tras el ascenso de la ultraderecha en los comicios al Parlamento Europeo. En Alemania, el gobierno reveló un plan para establecer un servicio militar selectivo que permita el registro de miles de jóvenes en las Fuerzas Armadas y allane el camino para añadir unos 200.000 reservistas a sus filas. Y alrededor de 50 personas murieron y medio centenar resultaron heridas a causa de un incendio en un edificio en Kuwait. Las autoridades dijeron que por el momento no se han determinado las causas del suceso. En nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de la mejoría que experimenta el hígado cuando se deja de beber alcohol o se limita su consumo.
El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. Y como es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que nos bebemos, no es de extrañar que sea el más susceptible a sus efectos. Se trata de un espectro de enfermedades que van desde la acumulación de grasa en el hígado, o sea, hígado graso, hasta la formación de cicatrices, y que no suele causar síntomas hasta bien avanzado el daño. Al principio, el alcohol engrasa el hígado. Esta grasa hace que el hígado se inflame. El órgano reacciona intentando curarse y produciendo tejido cicatricial. Si esto no se controla, todo el hígado puede convertirse en una malla de cicatrices, la llamada cirrosis. La mayoría de las personas que beben regularmente más del límite recomendado tendrán hígado graso. Y a la larga, si no paran de beber o limitan el consumo, desarrollarán cicatrices y posiblemente cirrosis. Afortunadamente, tenemos buenas noticias. En las personas con hígado graso, tras solo 2 o 3 semanas de abandono del alcohol, el hígado puede sanar y volver a tener un aspecto y funcionamiento como si fuera nuevo. En las personas con inflamación hepática o cicatrices leves, incluso a los 7 días de dejar el alcohol, se observa una reducción notable de la grasa, la inflamación y las cicatrices hepáticas. Dejar el alcohol durante varios meses permite que el hígado se cure y vuelva a la normalidad. En los bebedores empedernidos con cicatrices más graves o insuficiencia hepática, dejar el alcohol durante varios años reduce la probabilidad de complicaciones. Si dejamos de beber y solo tenemos hígado graso, este puede volver, como dijimos, rápidamente a la normalidad. Si el hígado ya estaba cicatrizado, o sea, con cirrosis, dejar de beber alcohol le permitirá sanar y mejorar su función, pero lamentablemente sin deshacer todo el daño que ya ha sufrido. Si quieres cuidar tu hígado, no bebas alcohol. Pero si aún así lo haces, bebe con moderación. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Gozaron de fama entre 1967 y 1979. Un poco de historia de unos hermanos que hicieron buena música. ¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía.